Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 31 de octubre. Hoy sí, ya culminamos el primer mes del último trimestre del año y se culmina cerrando con la noche de brujas. Si usted lo celebra, no lo celebra, pero hoy yo he visto cantidad de personas subiendo videos y fotografías de sus oficinas donde se disfrazaron, habían dulces, también decoraron. Hay muchas personas obviamente que no siguen pues esta tradición, pero hay otras que simplemente lo hacen por diversión. Y yo creo que cuando yo lo hago, me toca hacerlo también, lo hago por diversión. Hoy nosotros teníamos una deuda, pero no pudo ser pagada, no sé, Santiago, buenas noches.
Bueno, quedamos debiendo el disfraz. Rosy, mira, en Colombia el Día de las Brujas se transformó y ahora se llama el Día de los Niños. Y es muy interesante porque...
¡Ay, a mí me encanta!
Y es súper bonito, es el día que los niños salen a pedir dulces, a los centros comerciales. Es una noche muy, muy activa en muchas ciudades de Colombia. Yo espero que acá en República Dominicana, ojalá, aquellos que no les gusta el Día de las Brujas, el Halloween como tal, pues adopten esto del Día de los Niños. Siempre es un día especial para celebrar con los niños. No tiene que ser nada que ver con las brujas ni nada de eso, sino un día especial para los niños que me parece bien lindo. Y pues si el día es mágico por el lado de los niños, también es mágico por el lado de las finanzas. ¿Por qué? ¿Sabes?
Bueno, es que este día también... pues se activa mucho la parte financiera, sobre todo en la venta de disfraces, Santiago,
sí,
la venta
eso es
de
cierto,
dulces.
Pero hoy es un día especial, ¿sabes cuál?
¡Ay, también! Sí,
¿cuál?
Casi me quemo, Dios mío. Hoy, 31 de octubre, es el día del ahorro.
¡Ah, muy bien! Me gusta que hayas caído en cuenta. Bueno, como es el día del ahorro, entonces vamos a hablar de finanzas. Vamos con nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde las acciones de Trump Media borran recientes ganancias en jornada volátil a medida que se acercan las elecciones. Son el martes ya.
Por su parte, las restricciones de Rusia a las exportaciones de granos causan confusión en el mercado.
Y seguido en las internacionales, el marketing digital impulsa la transformación bancaria en América Latina.
Posteriormente hablaremos de la deuda del gobierno dominicano con los bancos.
Y seguido en nuestro país, vuelve a sonar el tema de Airbnb y la DGI. Y es que Airbnb insta a los dueños de alojamientos a pagar ellos sus impuestos ante la DGI.
El ministro de Agricultura le pide a los dominicanos comer más tostones, comer más mofongo, en fin, consumir más plátanos, dado que hay sobreproducción.
Compren plátanos, señores. Y finalizamos los factores con la CIPEN, que lanza un nuevo servicio de citas virtuales para mejorar atención al usuario. Les doy una orejita. Va a ser por videollamadas, así que no se pierda ese factor.
Posteriormente, en Conversando a Fondo, conversaremos con Jacinto Díaz sobre la valorización del oro y el récord que ha marcado recientemente.
Y seguido, nos vamos a nuestra estadística de hoy, y a propósito de que es el Día Mundial del Ahorro, la ABA pues nos indica, nos da esos numeritos de cuánto ha crecido el ahorro en nuestro país.
Hoy es el día semanal de la encuesta. En adición a sus acciones les contaremos sobre la encuesta de la semana pasada y una importante encuesta de esta semana. Ojalá participen porque es bien relevante.
Y posteriormente... todos los jueves aquí hay ring. Sí, claro que sí, hay que remangarse, aquí hay que subirse y buscar su agüita. Y hoy, pues, estaremos debatiendo lo siguiente: ¿seguir un modelo de portafolio preestablecido o crear uno propio? ¿Qué prefiere usted?
Está bueno el tema, vamos a vernos en ese ring. Y finalmente, nuestra frase a recordar: ustedes sigan con nosotros porque sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con las noticias internacionales, donde las acciones de Trump Media y Ant Technology borraron la subida de dos dígitos de la que disfrutaron en las últimas dos sesiones bursátiles, con una caída de aproximadamente el 22%. Después de que el valor se detuviera brevemente varias veces el pasado martes en medio de un gran volumen de negociación. Aún así, consiguió ganar en torno a un 8% y cotizar a su nivel más alto de este mayo, a pesar del muy criticado mitin del candidato republicano en el Madison Square Garden de Manhattan durante el pasado fin de semana. A pesar de la caída de las acciones, que redujo más de 2,000 millones de dólares de su capitalización bursátil, el valor sigue subiendo aproximadamente un 190% desde sus mínimos del pasado mes de septiembre. Es probable que la oscilación de las acciones entre máximos y mínimos continúe a medida que se acerquen las elecciones. No obstante, algunos analistas han advertido que si Trump pierde las elecciones la próxima semana, ya casi, las acciones pues podrían desplomarse hasta alcanzar los $0.
Por su parte, las restricciones tácitas de Rusia a exportaciones de grano causan confusión en los mercados, y es que las medidas de Rusia para frenar las exportaciones de granos está causando que los mercados internacionales se pregunten sobre qué va a ocurrir, ya que la ausencia de instrucciones claras del gobierno crea lagunas y posibles fricciones con los principales compradores, según dicen los operadores. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y ha intentado limitar el suministro del grano a los mercados mundiales para evitar un repunte de los precios en su propio país, mientras el presidente Vladimir Putin intenta combatir la inflación alimentada en parte por el gasto militar. El gobierno no ha hecho comentarios oficiales tras reunirse con los exportadores de grano a principios de este mes para debatir las restricciones a la exportación. La única declaración hasta la fecha ha procedido de la Unión de Productores y Exportadores de Cereales de Rusia, o Rusgrain, como se le llama, que afirma representar empresas que exportan hasta el 80% del grano ruso. Este sindicato dijo que a partir de ahora, solo las empresas cerealistas rusas podrán vender directamente a compradores soberanos. Las nuevas normas excluyen a los comerciantes internacionales, a menos que estos tengan acuerdos de compra a largo plazo con empresas rusas. Una fuente del gobierno ruso dijo a Reuters que era plenamente consciente de las acciones de Rusgrain y que el sindicato estaba transmitiendo el mensaje oficial. La fuente señaló, abro comillas, son una asociación con la que el Ministerio de Agricultura tiene un acuerdo. Informan al mercado, pero no lo regulan. Es decir, transmiten ciertas decisiones tomadas a los participantes en el mercado, cierro comillas. Esta medida impediría a algunos grandes comerciantes internacionales ofrecer trigo ruso, aunque no se sabe públicamente quiénes no podrán hacerlo, ya que nunca se ha hecho pública la lista de empresas extranjeras autorizadas que se encuentran con acuerdos de compra. Hasta el momento, el gobierno no ha respaldado oficialmente los anuncios y medidas del sindicato, y el Ministerio de Agricultura ruso no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.
Y continuando con las internacionales, vamos a hablar del marketing digital en América Latina, y es que el Boston Consulting Group ha publicado un nuevo informe titulado Desbloqueando la madurez del marketing digital en la banca latinoamericana. Este revela que aunque la digitalización en la banca ha avanzado, aún enfrenta grandes retos para aprovechar el potencial del marketing digital en su totalidad. El informe subraya que la inversión en marketing digital en América Latina ha crecido un 67% durante el último año, con un aumento notable en el uso de la banca móvil del 7%. A pesar de dichos avances, los bancos latinoamericanos se encuentran rezagados en comparación con otras industrias, esto debido a los desafíos como la integración de datos, la adopción de nuevas tecnologías y la necesidad de eliminar los silos organizacionales. Cito: el marketing digital es un habilitador clave para que los bancos en Latinoamérica puedan ofrecer experiencias personalizadas y construir relaciones más profundas con sus clientes. Quienes adopten estas herramientas de manera estratégica verán un crecimiento significativo en la lealtad del cliente y en la eficiencia operativa. Esto comentó Juan Camilo Bonilla, quien es socio y director asociado de esta agencia y uno de los autores de dicho informe. El reporte también destaca que más del 55% de los latinoamericanos prefieren utilizar canales digitales para abrir cuentas bancarias y el crecimiento de los neobancos como Nubank, que ya cuenta con más de 100 millones de usuarios. Sin embargo, la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la automatización inteligente sigue siendo un área crítica que se debe continuar desarrollando. Cito: las instituciones financieras en América Latina que logren integrar la tecnología de forma ágil y segura estarán mejor posicionadas cada vez más soluciones digitales innovadoras.
Venimos a la República Dominicana y vamos a hablar de la deuda del gobierno dominicano, que en lo referente a los bancos está a través de la colocación de bonos. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, mantiene deudas con las entidades del sector financiero local por alrededor de 925 mil millones de pesos al cierre de junio de este año 2024. Así lo indican las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Bancos, donde se destaca que de la cartera de créditos de las entidades financieras, el sector público solo tiene el 1.8%, es decir, alrededor de 37.400 millones de pesos, mientras que el 98.2% corresponde a préstamos al sector privado. Lo anterior es positivo, toda vez que muestra a un sector público que se endeuda poco con los bancos. Sin embargo, la realidad es otra, pues lo que hace el gobierno realmente es contraer deuda con el sector financiero local a través de instrumentos de inversión del mercado de valores, lo cual, digamos que en últimas, dicen algunos analistas, aplica como si fuera una cartera de crédito. El informe trimestral Desempeño del Sistema Financiero de la Superintendencia de Bancos al 30 de junio del 2024 muestra que si bien la cartera de créditos de los bancos representa el 52.6% de sus activos, su cartera de inversión equivale al 25.8% de sus activos, es decir, alrededor de 941.200 millones de pesos. El informe indica que al menos el 94% de las inversiones de las entidades financieras consiste en la compra de instrumentos de deuda emitido por el Banco Central con el 52% y por Hacienda con el 42%. Entonces, si bien el Estado tiene préstamos con el sector financiero apenas por 37.400 millones de pesos, pues los instrumentos de deuda del Estado que han comprado los bancos equivalen a 490 mil millones en certificados del Banco Central y a 397 mil millones en bonos de Hacienda. La suma de las emisiones de deuda y de los préstamos totaliza entonces 925 mil 900 millones de pesos que el Estado le debe a las entidades del sector financiero.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de la DGI y de Airbnb. Y es que Airbnb, la plataforma internacional de alquileres a corto plazo, lanzó ayer un apartado en su sitio web titulado anfitriones responsables en República Dominicana. Con esta iniciativa, Airbnb reafirma su postura de que los anfitriones sean los responsables de cumplir con las obligaciones fiscales asociadas a las reservas realizadas a través de dicha plataforma. Desde hace varios meses, el gobierno dominicano ha sostenido conversaciones con Airbnb buscando que la empresa retenga gravámenes como el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEBIS, y el impuesto sobre la renta de las transacciones realizadas a través de dicha plataforma. Cabe señalar que el proyecto de ley de modernización tributaria, que no fue aprobado, pues proponía que estas plataformas digitales asumieran el cobro de estos impuestos a favor del Estado. Hace ya unas 3 semanas, Carlos Muñoz, quien es el encargado de políticas públicas y asuntos gubernamentales de Airbnb, visitó el país para reunirse con las autoridades fiscales. Cito: "Los impuestos son un tema complejo y las obligaciones fiscales de cada anfitrión dependen de sus circunstancias específicas. Por ello, recomendamos que cada anfitrión investigue sus responsabilidades fiscales o consulte a un asesor fiscal". Esto manifestó Airbnb en la nueva sección de su página web.
Vamos a hablar del ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, quien exhortó a la población dominicana a consumir más plátano. ¿Lo escuchan bien? ¿A usted le gusta el plátano, Rosy, o no?
A mí sí.
Ah, bueno,
frito,
a mí también me encanta. Bueno, ¿y por qué el ministro está solicitando a la población dominicana que consuma más plátano? Pues porque ante la gran producción del alimento que hay en estos momentos en el país, pareciera ser una medida acertada. El ministro sostuvo que desde hace varias semanas hay una superproducción de la popular musácea, que ha aumentado desde 8 millones de unidades, que es lo usual, hasta 11 millones de unidades diarias. El funcionario destacó que esta importante producción ha impactado significativamente el precio al que el plátano llega a los consumidores. Yo realmente no sé si ha bajado o no, pero eso dice el ministro. Actualmente el precio de la unidad de los llamados varaoneros oscila entre 18 y 21 pesos en los supermercados. En los colmados de sectores de clase media y media alta, el costo llega a 35 pesos. En Santo Domingo Este, los colmados lo ofrecen a 30 pesos. Mientras que el plátano de la variedad FIA 20, introducido al país por su resistencia a la cigatoca negra, es vendido por pregoneros en camionetas que recorren zonas urbanas alrededor de 5 y 8 pesos la unidad. Es importante aprovechar la oportunidad, dice el ministro, para decirle a los dominicanos y dominicanas que consuman más plátano y así poder ahorrar de manera importante los recursos destinados al consumo de la canasta básica. En mayo de este año, el gobierno dominicano levantó la suspensión a las exportaciones de plátano que se encontraban paralizadas desde hace 8 meses, con el objetivo de garantizar la estabilidad de precios del rubro en el mercado interno.
Y vamos a finalizar nuestros factores con una noticia relacionada con la CIPEN, y es que la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, anuncia la implementación de un nuevo sistema de citas virtuales por videollamadas. Escuchó eso, videollamadas, el cual está diseñado para atender a los ciudadanos en temas relacionados a las pensiones, aclarar dudas y ofrecer orientación sobre situaciones particulares de manera virtual. Francisco Torres, el superintendente de pensiones, informó que la superintendencia mantiene su compromiso de mejorar continuamente sus servicios al usuario a través del Departamento de Atención al Usuario Tu Futuro, el cual estará ofreciendo atención a través de esta nueva herramienta virtual que permitirá a los afiliados y a los ciudadanos acceder a consultas y orientación de manera más cómoda y eficiente. Para programar su cita virtual, los interesados deben ingresar a la sección Servicios del portal www.cipen.gov.do. Luego seleccionar la opción Atención Virtual, completar sus datos personales y elegir la fecha y la hora de su preferencia entre las que se encuentren disponibles en la plataforma en ese momento. Este nuevo canal de atención digital refuerza el compromiso con la eficacia en los servicios que ofrece la CIPEN y a la vez que optimiza la atención y hace más accesible la información sobre el sistema de pensiones. Si usted quiere más información, solamente tiene que visitar el portal o contactar al Departamento de Atención al Usuario de la CIPEN en el número 809-688-0018 con la opción 1 y también puede escribir un correo a tufuturo@cipen.gov.do.
Rosy, terminamos así nuestros factores del día. Vamos a unos breves mensajes comerciales de las empresas que hacen viables sumas y volvemos a conversar a fondo con nada más ni nada menos, sino con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo los jueves tiene ese carácter especial que le brinda Jacinto Díaz H. para hablar de los mercados internacionales, de los activos internacionales, de incluso hemos hablado de políticas internacionales, hemos hablado de muchos temas internacionales acá, muchas veces focalizados en los Estados Unidos de Norteamérica por la repercusión que tiene en el mundo entero. Esta noche de nuevo nos complace contarles que Jacinto nos acompaña y que vamos a hablar de un activo que brilla, un activo que históricamente ha estado ligado a los mercados de valores, a la conservación de la riqueza. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección.
Saludos, buenas noches a todos. Un placer estar aquí, gracias por tenerme para hablar hoy, sí, temas de mercados internacionales y ver pues cómo nos van afectando a nosotros. Gracias por todo.
No, a ti, Jacinto, por acompañarnos acá en Sumas con nuestra audiencia. Jacinto, ¿a quién le gusta más el oro? ¿A los hombres, a las mujeres o a los inversionistas?
Buena pregunta. Creo que a todos pues, nos gusta mucho. Difícil ahí pues, diferenciar.
Difícil la respuesta, ¿no? Lo que sí tenemos
difícil, claro, difícil.
En el mundo hay dos países que les fascina el oro, la India y la China, ¿verdad?
Así es.
Y donde hay buenas reservas de oro, no solo oficialmente, sino extraoficialmente, en mucha joyería. En buena parte de las familias indias, pues la dote y las herencias se dan en joyas en oro. Pero esta noche no vamos a hablar de ese tipo, sí, del mismo tipo de oro, porque es el mismo, pero vamos a hablar es del precio del oro en los mercados internacionales, Jacinto, porque tú nos decías que ha ocurrido algo muy especial en los últimos meses y que vale la pena resaltar. ¿De qué se trata?
Claro. Pues justo queríamos hablar sobre el oro, porque el precio del mismo ha alcanzado su máximo histórico, lo que hemos visto en todos estos años, a un precio de $2.800 la onza. O sea, un precio verdaderamente asombroso, un precio importante y un precio que se ha generado verdaderamente ha cogido mucha fuerza desde el principio del año hasta ahora, donde hemos visto un aumento de más de un 30-32% en el precio de oro desde que comenzó el año. O sea, un tema muy material.
Es decir, quien compró el oro a principio de año, posiblemente, a ver si las cuentas no me fallan, lo estaba comprando por ahí a $2.100 la onza y ahorita
Sí.
está a 2.800, nos dices. Si yo hubiera comprado en enero, ahorita me estaría ganando un 30 y tanto% de rentabilidad, eso es lo que nos estás diciendo.
Así mismo, y en dólares, ya
Qué
que
locura.
pues,
Bueno, así que
sí.
afortunados quienes les regalaron joyas a sus esposas, a sus mamás, a sus tías, a sus primas. Afortunados porque se les ha valorizado bastante esa inversión.
Sí, de verdad que se ha aumentado de una forma muy significante. Hace mucho que el oro pues no tiene alzas tan fuertes. Hay varios factores que han obviamente incidido en esto. Sabemos que el tema geopolítico a nivel de riesgo pues ha sido, te diría, el factor más importante en la valorización del oro. Sabemos que el oro lo conocemos como un activo de refugio porque es uno de los activos que a nivel intrínseco pues carga su propio valor ya que es por lo que es precioso y se valora históricamente como algo que sabemos que siempre tendremos interés y es un activo que en cierta forma, por ser un tipo de commodity así, pues hace un buen almacenamiento de la inflación. O sea, es una buena defensa con la inflación y cuando hay volatilidad del mercado, riesgo, miedo, muchos inversionistas. No tan solo los aquellos que compran el oro físico, pero sino el oro financiero a través de los fondos, pues apuestan al oro y se resguardan el oro como un activo refugio. Y verdaderamente ha sido un tema de mucha importancia para mercados internacionales. No recuerdo la última vez que el oro pues, se haya desempeñado de esta forma.
Jacinto, una pregunta importante. Normalmente el oro tiende a valorizarse bajo escenarios de mucha incertidumbre, es decir, de cuando la gente tiene, pues, digámoslo así, muchas expectativas, sobre todo negativas más que positivas, sobre el futuro, ¿verdad? Y cuando las grandes economías, cuando los países más poderosos del mundo tienden a reducir sus tasas de crecimiento. Es como lo usual los momentos en los que el oro se valoriza tanto. Pero ayer estábamos hablando en sumas, curiosamente, que pues en Estados Unidos la velocidad del crecimiento sigue siendo bastante estable y sorprende que en Europa, según los datos que han publicado, pues han sido mejores de lo que se esperaba. Entonces, ¿por qué esta subida del oro en los últimos 12 meses, diría yo, es simplemente el tema de incertidumbre? ¿Será que los conflictos bélicos y sociopolíticos están teniendo mucha influencia sobre las expectativas de los inversionistas? ¿O tú qué crees que es lo que está ocurriendo para que el nivel del precio del oro hubiese subido tanto hasta donde tú dices por encima de los $2.800 por onza?
Claro, definitivamente hay muchos factores, claro, que le impactan el precio del oro. Uno que quizás también ha sido un factor clave, particularmente en estos últimos 12, 10 meses, es el tema de las tasas de intereses. Cuando vemos que típicamente se reconoce como activos tradicionales de refugio, el oro siendo uno y también los bonos de la tesorería de los Estados Unidos, esos bonos de los países importantes, pues también se consideran activos de refugio cuando hay riesgo. Y hemos visto que las tasas de intereses comenzaron a ceder ya hace varios meses por parte de la Fed y eso obviamente, pues comparativamente, hace que el oro como activo de refugio sea más atractivo comparativamente en proporción a esos bonos del tesoro, ya que pues si tiene dos activos de refugio, y uno, como los bonos de la tasa, los bonos del gobierno de los Estados Unidos, pues se da una tasa de interés muy alta, pues quizás ahí el oro no tiene tanto interés porque el oro no te da dividendos, no te da pagos de intereses. Pero a medida de que van reduciendo las tasas de intereses, pues ya oro y los bonos de tesorería pues se van asimilando un poquito más. O sea, ya que el tema de los flujos de esos bonos pues comienza a ser menos relevante y el oro pues comparativamente coge valor. Entonces, por ese lado creo que las bajas en las tasas de intereses pues ha movido capital hacia el oro versus los otros activos de refugio. Y sabemos que la inflación, aunque se ha calmado, también sí fue un eje importante a principio del año, que todavía pues se absorben como parte del oro, que es un buen aglomerador de aumentos en precios, ya que el dólar en cierta forma comienza a perder valor con tasas de intereses más bajas.
Jacinto, interesante. Estaba mirando que hay unas pautas estacionales del oro y precisamente tienen que ver con estos dos países que señalábamos, con la India y la China. Y los expertos dicen que especialmente existen movimientos muy fuertes del precio del oro cuando repunta la demanda durante ciertos meses del año en la India y China. Y especialmente cuando coinciden, escuchen este dato tan curioso, cuando coincide el periodo de matrimonios en la India con el año nuevo chino. Allí entonces la demanda global del oro se impacta y los precios usualmente suben. Pero en esta ocasión al parecer ha sido más por lo que tú dices que realmente por la demanda en el sector real, por la demanda de las familias. Dicen que en la India la temporada de bodas va de noviembre a febrero. Aunque no obstante, pues precisamente en la India, desde un mes antes, desde octubre, cuando se celebra el Diwali o el Festival de las Luces, comienza ya la demanda por el oro. Mientras que en China, el oro es protagonista, pero de los regalos del Año Nuevo Lunar. Y pues esto dicen los expertos que justifica entonces los cambios en el precio del oro desde finales de año hasta febrero. ¿Será entonces que el oro de aquí hasta febrero continuará por lo menos estable? ¿O si la situación geopolítica mejora, podrá corregir a la baja? Porque es que, como tú dices, estamos en máximos históricos, es decir, estamos por encima, nunca el precio del oro ha tocado estos niveles que tenemos actualmente. Y pudiese ocurrir que inversionistas que han comprado el oro desde niveles más bajos, desde 2.200, 2.300, $2.400 por onza, pues ya con estos niveles y una valorización, como tú decías, cercana al 30%, decidan tomar utilidades, o serán más cautos y se refugiarán simplemente en el activo como una medida ante la volatilidad y la inflación.
Claro, creo que eso que comentas es muy relevante de la demanda del oro físico para temas de joyería como tal. Sabemos que India es el consumidor más grande de oro a nivel mundial, seguido por China y luego los Estados Unidos. Y que justo creo que hasta el mismo día de hoy, esa feria o festival o día feriado en la India, el que comentas de Diwali. El holiday de las luces, donde abre esa temporada de fechas festivas, donde también ahora, hacia fin de año, con mejoría en temperaturas, pues también inicia esa etapa de bodas. Entonces, con su cultura, que pues regalan oro por todo ese tema, definitivamente es algo seasonal que incide. Entonces sí, creo que eso definitivamente pues es un booster en ciertos aspectos para esta temporada. Sin embargo, también entiendo que pues la demanda más material a veces es el oro financiero como propósito de los bancos centrales a nivel mundial que están aumentando sus reservas en miles de millones de dólares para pues resguardar ante temas inflacionarios, ante temas de riesgo de divisa. Aquí vemos que las reservas del Banco Central Dominicano están en niveles muy altos también, casi históricos. Entonces, es otro ejemplo de esa demanda del oro como un refugio ante temas de protección contra divisa y devaluaciones. No sé si ha incidido que vimos hace poco los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y como 10 países más están tratando formalizar algún tipo de contrapeso contra el dólar. Y por ahí, pues también hay cierto riesgo de que se ven ya movimientos de que el dólar, aunque sí representa la economía, la divisa de la economía más potente a nivel mundial, pero con el riesgo político que vemos y de cierta forma bajo liderazgo, últimamente creo que pues va haciendo relevancia a pensar temas de otras divisas como nunca antes creo que se haya pensado.
Lo interesante es que el oro definitivamente, aunque se utiliza en algunos procesos industriales, pues no es que tenga mayor aplicabilidad hoy en día, salvo en temas de semiconductores, donde incluso hoy en día hay otros materiales que quizás pueden reemplazar el oro. Pero fíjate que creo mucho en tu tesis del activo refugio, porque estaba revisando y también la plata ha tenido una fuertísima valorización. De hecho, señalan que si bien el oro se ha visto favorecido con un incremento cercano al 30%, como tú decías, la plata no se ha quedado atrás y en lo ocurrido de este año se ha valorizado cerca de un 45%, apoyado
Increíble.
en varias cosas que tú ya señalabas: la incertidumbre geopolítica, las elecciones, las elecciones en Estados Unidos y en otros países, la demanda de los bancos centrales para aumentar sus reservas, que tú ya lo indicabas, los menores tipos de interés, la inflación resistente en muchas partes del mundo, los precios de los bonos que no han estado como tan estables y pues definitivamente en el caso de la plata, para que pongan ustedes cuidado, pues también por temas de, escuchen estos sectores renovables y transición ecológica, es decir, la plata es requerida para paneles como células solares, es un componente clave en la fabricación de baterías, desde interruptores eléctricos hasta catalizadores productores de productos químicos. Es decir, muchas aplicaciones tiene la plata. Añadido esto al tema de activo de refugio, pues ha llevado una fuertísima valorización este año del cerca del 45%. Y la cosa no termina ahí. No sé cómo sean las previsiones para el oro. No sé si las conoces, Jacinto. Las expectativas hacia el futuro, los economistas, los analistas, cómo le están viendo. Pero en el caso de la plata, ojo con esto, señalan que los precios de la plata incluso podría llegar a un precio que oscile entre 50 y $70, frente a cerca de los 35 que se encuentra actualmente. Es decir, de darse esta previsión al máximo de los $70, significaría una valorización del 100% de la plata. Una cosa impresionante. Y hay que pensar que es que estos dos mercados preciosos, tanto el oro como la plata, pues son mercados deficitarios, donde cada vez la minería cuesta más dinero, la extracción cuesta más dinero y es más difícil. No solo por temas de tecnología, sino por temas ecológicos, por temas del medio ambiente. Entonces creo que todo esto va a empezar a pesar cada vez más. La pregunta es, ¿hasta dónde se entenderán estos metales preciosos como activos de refugio? ¿Será que en algún momento cambia eso, Jacinto? Llevamos mucho tiempo refugiando riqueza en el oro, creo que más de 3.000 años. ¿Estaremos cerca de ver este final del oro como activo de refugio o tú crees que esto va a continuar por muchos más años?
No, yo creo que eso va a continuar. ¿Sabes? Porque cuando hablamos de una divisa, siempre una divisa es un papel muchas veces, mientras que el oro y la plata pues funcionan como divisas donde mantienen el valor, pero es un valor intrínseco, donde como dices, es limitado a lo que existe a nivel físico mundial. O sea, no se puede generar oro de out of thin air, o sea, por una política monetaria que pueda imponer cualquier pues, gobernador. Entonces creo que el oro finalmente siempre tendrá su valor. Sabemos que es un valor volátil, que obviamente así como sube, también puede bajar. Entonces no es una inversión que se debe tomar a la ligera porque es un activo muy especulativo cuando se ve a nivel financiero. Entonces sí, creo que con mucho cuidado también de cómo uno invierte en este activo, porque así como sube, también puede bajar.
Jacinto, ¿qué tan fácil es comprar oro en los mercados?
Claro, Ya hoy en día, quien tiene una cuenta de corretaje, por lo menos a nivel internacional, tiene acceso a la inversión en los ETFs o los fondos que tienen como activo subyacente oro. Entonces, así como se compra una acción o un bono en cualquier cuenta en línea de corretaje, pues es muy fácil de comprar. Las empresas, los BlackRocks y Vanguards, cada uno tiene su diferente ticker de oro, GLD, para algunos, y se adquiere así muy sencillamente. Otros inversionistas apuestan a comprar no el oro directamente, sino a las empresas que son productoras de oro. Entonces, tú invertir, por ejemplo, en Barrick Gold, en Gold Quest, de las empresas más grandes de productoras de oro a nivel mundial, pues también te da indirectamente la exposición al oro, sin necesariamente comprar el oro físico. Y eso a veces también es una forma bastante interesante de poder invertir y creo que también lo facilita y es una opción a nivel de inversión. Y quien se le dificulte invertir en oro financiero, pues puede apostar en comprar oro físico, aquí ya yendo a una joyería local, o también pues sé que algunos supermercados en Estados Unidos, pues ya están vendiendo barras pequeñas de oro en sus vitrinas para poder así facilitar esa compra del oro físico que a veces hasta, no sé, da cierto seguro de que no está comprando nada financiero y que tienes eso en posesión propia. También es algo de interés para muchos.
Bueno, y esa custodia, Jacinto, me imagino yo que cuando tú dices que no se compra físico, pues uno se puede desentender de ello, pero cuando se compra físico, ¿cómo se hacen las entregas? ¿Dónde se custodia ese oro? ¿Yo realmente tengo acceso a ese oro? ¿Me lo llevo para mi casa y lo guardo en un cajón, en la caja fuerte? ¿O cómo funciona realmente eso?
Claro, pues cuando hablamos de oro físico como tal, pues si es a nivel retail y es alguien que pues va a cualquier lugar, Costco, por ejemplo, que lo vende, pues compras de ese oro y pues lo guardas en tu casa o lo llevas al banco para que te lo guarden a nivel con garantía de una bóveda. Pero cuando hablamos sobre el oro financiero, es que, o sea, quizás uno mismo no está encargado del proceso del storage y del mantenimiento de ese oro. Por eso hay diferentes custodios a cual se hacen responsables de almacenar ese oro en una bóveda en bancos importantes como el JP Morgan en Nueva York. Tuve la oportunidad de entrar a esa bóveda en un momento, ya que hacía cobertura de riesgo de este metal. Y verdaderamente es impresionante ver el nivel de seguridad que tienen para poder acceder a estas bóvedas y ver cómo se guardan miles de millones de dólares en un pequeño cuarto donde con lingotes de oro, pues ahí permanece todo el valor de a veces de muchos inversionistas.
Increíble. Bueno, para finalizar, una preguntita para ti y para Rosy. ¿Cómo estamos de oro?
Ay, no. Yo creo
¿Tenemos
que,
pocas
bueno, que
reservas?
sí, en verdad sí. Ahora justo esa pregunta, Santiago, me pone a pensar, pero sí, son muy pocas.
Pocas reservas de oro. Bueno, señores, un tema interesante para esta noche. Esperamos que les haya gustado. Jacinto, muchas gracias por tu participación en Sumas.
No, a ustedes un placer como siempre y gracias por la oportunidad. Buenas noches.
Buenas noches, Jacinto.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de estadísticas y para ello entonces vamos a hablar del sector bancario, que según la ABA, entre el 2004 y el 2023, los depósitos del sector bancario crecieron a una tasa anual promedio del 14%, lo que implica que el coeficiente de ahorro sobre el Producto Interno Bruto, indicador que es utilizado normalmente para medir el grado de profundidad o tamaño del sector bancario en relación con la economía, pasó de un 26% a un 35% dentro de estos 20 años. La ABA planteó que aunque a diciembre del 2023 se logró recuperar los niveles de ahorro que se tenían antes de la crisis macroeconómica del 2003, todavía este indicador es considerablemente menor y menos profundo en comparación al promedio de América Latina, cuya proporción de depósitos sobre el PIB alcanza alrededor del 52%. La ABA explicó que el grado de profundidad financiera de un país puede medirse a través de la relación entre los depósitos y el PIB, y así en la medida que el ahorro crece, el sistema financiero se hace más profundo. Es decir, existe una mayor oferta de recursos a menores costos que están disponibles para que las empresas y los hogares puedan llevar a cabo sus proyectos de inversión y de consumo. Todo esto se señaló en ocasión del Día Mundial del Ahorro, que como ustedes saben, lo mencionamos en nuestra agenda hoy, se celebra hoy 31 de octubre. Así que, bueno, noticias interesantes desde la banca para República Dominicana.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y hoy es jueves, y los jueves tenemos encuestas. Sí, claro que sí. Tenemos siempre esa encuestita donde usted, si usted que nos está escuchando, es él o la protagonista y nos ayuda ahí con su votito. Vamos a conocer primero la pregunta que dejamos la semana pasada, Santiago, para que luego nos cuente cuál va a ser esta tareita que nos va a dejar la encuesta del día de hoy.
Bueno, la semana pasada, adivina de qué seguíamos hablando.
¡Ay, pues reforma!
Reforma, todavía estábamos hablando de la reforma. Y la pregunta de hoy también está vinculada con impuestos, pero ya no con la reforma. La semana pasada, algunos economistas estaban sugiriendo que pese a que el proyecto de reforma fiscal haya sido retirado, pues en definitiva se requiere una reforma en la República Dominicana. Sigue siendo necesaria, continúa siendo necesaria una reforma fiscal en la República Dominicana. Y le preguntábamos a nuestra audiencia si esto es una decisión positiva o no, pues que se insista en que se debe hacer una reforma fiscal. Te voy a anticipar, no mentira, no te voy a anticipar nada. ¿Qué crees que, ¿qué crees que dijo nuestra audiencia, Rosy?
Bueno, yo creo que la audiencia dijo que sí.
Que la audiencia dijo que sí era necesario una reforma fiscal.
Que sí era necesario, me estoy arriesgando mucho, pero nada, yo creo que dijo que sí la audiencia.
Bueno, esta mujer se lanzó a la piscina, vean. Ay. Una vez. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia, Rosy. Efectivamente, Rosy.
Ay, es que yo sé que tenemos usuarios, Santiago, que son conscientes.
Sí, me gusta eso, que la gente está consciente de que necesitamos la estabilidad del país en el largo plazo y que para eso las finanzas públicas tienen que seguir mejorando. Ahí todos vamos a tener que hacer algún esfuercito. Como dirían en Colombia, impuestos sí, pero así no. O sea que esperemos que si vuelve un proyecto de reforma, sea un proyecto más consensuado, donde ojalá pues la clase media no sufra tanto y haya más impuestos progresivos que regresivos, que creo que la gente estaba hablando mucho de eso en esta propuesta de reforma. Mira, El 61% de las personas que votaron, votaron a favor, es decir, se identifican con que en últimas sí hay que hacer reforma. Y apenas el 39%, perdón, indicaron que no. Así que la pegaste, Rosy.
Uy, es que vuelvo y digo, Santiago, yo confío en la conciencia de nuestra audiencia, Santiago. Además, yo estoy segura también que han escuchado estos conversando que hemos tenido con usted, donde nos explica por qué es tan importante que realmente se haga una reforma.
Bueno, muy bien. Pregunta de esta semana, sale de nuestra agenda de hoy. Leímos la noticia sobre Airbnb, y es que la DGI, Airbnb, está instando a los dueños de alojamientos a que directamente ellos sean quienes paguen sus impuestos ante la DGI. ¿Sería esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Déjenos saber usted qué opina. No importa que usted no tenga un inmueble que no está alquilando por Airbnb. No importa si usted está utilizando la plataforma o no. Queremos saber simplemente qué piensa usted sobre esta propuesta de Airbnb para que los dueños de los alojamientos paguen ellos sus impuestos ante la DGI. Contamos con su voto. No se olvide, síganos en Sumas Más RD en Instagram y en las historias. En este momento le está apareciendo esta encuesta. ¿Cree usted que es positivo que Airbnb inste o invite a los dueños de alojamientos a pagar sus impuestos ante la DGI? ¿Sí o no? Déjenos saber qué piensa, por favor.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, por segunda vez en todo nuestro programa, creo que no lo vamos a poder cumplir a nuestra audiencia, Rosy, pero por respeto a ellos precisamente, el tema del modelo de portafolio de inversión preestablecido o crear uno propio nos va a tomar mucho más tiempo del que nos quedó disponible hoy, como que nos entretuvimos mucho con Jacinto sí. Y se nos pasó el tiempo hablando de este tema. Así que, por respeto a nuestra audiencia, hoy no tenemos fracciones heterogéneas como tal, pero yo sí quiero aprovechar para poner una posición encontrada.
Ay, a ver, cuéntame.
Ya que no vamos a hablar de esto, quedamos en deuda, pero pues hoy nosotros no nos disfrazamos, pero disfrazarse o no disfrazarse, algo así como un tema light, ¿qué dice?
Ay,
cortitico.
Bueno, yo diría, Santiago, como mencionamos en la agenda, hay muchas personas que no siguen esta tradición, pero cada persona y también cada país lo ve de una forma distinta, Santiago. Porque esto puede tener, digamos, diferentes significados.
¿Tienes razón?
Yo digo que en mi caso, por ejemplo, yo digo que sí, pero no quizás siguiendo la tradición inicial de brujas y eso, y toda la historia, ¿verdad?, que está detrás de eso. Sino que sí me disfrazo porque es divertido, porque realmente hacemos algo diferente. Básicamente, los niños también, uno ve los niños, y es algo como que hasta yo diría que nos hace entrar en un ambiente diferente y hacer algo así como que diferente, que no se hace todos los días, y también nos permite reunirnos y demás con personas que quizás teníamos tiempo sin ver, y así también los niños se divierten mucho recolectando dulces con las actividades que hacen también las diferentes plazas y comercios acá en el país.
Me gusta esa perspectiva que tú planteas, es decir, respetemos a los que lo hacen y a los que no lo hacen.
Claro,
Pero
claro.
sabes que hay algo interesante ahí, como que uno piensa en el disfraz y a veces piensa en, uy, ¿cuánto me va a costar disfrazarme?
Claro, eso tiene un
Pero
costo.
hay que echarle mano a la creatividad, ¿no? O sea, no todos
Sí.
los disfraces tienen que costar mucho dinero. Yo creo que con poco dinero se pueden hacer disfraces bonitos para nosotros y para nuestros hijos. De hecho, en internet, ahora estaba curioseando rápidamente, hay muchas sugerencias para tener disfraces con unos precios bien reducidos. Yo creo entonces que dejemos hasta acá, Rosy, y vámonos a nuestra frase a recordar porque el tiempo nos apabulló hoy. Les pedimos excusas
Sí.
por tener un fracciones heterogéneas corto, diferente. Quedamos en deuda con ustedes.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegó el jueves, se aproxima el viernes y ya estamos cerrando sumas. Hoy, infortunadamente sin disfraces, algo está pasando, algo está pasando, pero
Algo pasó, algo
y sin
pasó.
mascota, me prometieron que van a traer disfraces sin
Fear.
mascota y
Lo
ni lo uno ni lo
siento,
otro.
lo
Bueno,
siento.
pero les quedamos debiendo la foto de Halloween. ¿Será ya para el próximo Halloween o para la Navidad que le encanta a Rosy? Ahí sí viste
Sí.
de Mamá Noel o algo así, yo no sé.
Sí.
¿O no? ¿Sí?
Sí, yo creo que sí, que me puedo, hasta de Santa Claus, créame, que
Pro
ahora sí
¿Promesa para nuestra audiencia?
si usted se compromete a buscarme el disfraz, yo me lo pongo y autorizo, doy los derechos para que esa foto sea subida en las redes de Sumas.
Bueno, ya escucharon ustedes, todos ustedes escucharon. Llegamos al final de nuestro programa, Rosy, pero no podemos despedirnos sin nuestra frase a recordar, especialmente porque hoy nos está retando. Es una frase bastante dura que nos lleva a hacer una reflexión interior sobre lo que queremos y lo que somos.
Sí, eso es
Cuéntame.
correcto, Santiago. Y la frase de esta noche llega de manos del empresario Max Dupré y él nos dice lo siguiente: no podemos convertirnos en lo que queremos permaneciendo en lo que somos.
Uy, uy, uy. Pero mucho ojo, Rosy, no
Eso
quiere
iba a decir,
decir.
ojo, no, yo iba a
A
decir
ver.
algo, perdón que lo interrumpa, yo iba a decir, ojo, porque no nos está diciendo que seamos otra persona o que cambiemos nuestra
Exacto.
esencia, ¿eh? No nos está diciendo eso.
Muy, uy, estamos conectados. Iba a decir exactamente. Me leyó el papelito acá. No, mentira. Me leyó la mente. No, increíble. Sí, no está diciendo mucho ojo. No está diciendo que tengamos que cambiar. No está diciendo que tenemos que ser otras personas. Lo que está diciendo es que. Si definitivamente queremos convertirnos en algo diferente, pues no podemos permanecer haciendo lo que siempre hacemos. Es decir, si usted, por ejemplo, quiere que sus finanzas cambien, que usted tenga una vida más tranquila, pues hombre, no puede permanecer haciendo lo mismo que siempre ha hecho, actuando de la misma manera, con los mismos hábitos. Tiene que cambiar, porque si quiere convertirse en algo nuevo, pues tiene que hacer cosas nuevas, tiene que probar nuevas formas, quizás va a cometer errores, todos cometemos errores, pero es un riesgo que vale la pena correr. Así que, por supuesto, no podemos convertirnos en algo diferente si seguimos siendo los mismos y no cambiando absolutamente nada. Está en sus manos, entonces, si usted tiene unas finanzas saludables, una vida bien sabrosa, no hay nada que cambiar. Pero si usted cree que hay algo que debe mejorar para alcanzar un objetivo que usted se ha planteado, pues no se olvide esta frasecita de esta noche. Así, mi querida Rosy, tenemos que decir hasta mañana. Despedimos nuestro programa. Los que se van de fiesta de Halloween, pues disfrútenla profundamente. Y recuerden que la vida solo es una. Mañana aquí en Sumas los esperamos con programación especial de los viernes. Recuerden, musiquita, película y sueños. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.